Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Buenas tardes, familia. Que el Señor les bendiga. Qué bueno nuevamente verlos por medio de nuestras mentes y nuestros corazones, porque aquí está todo vacío. Los extrañamos bastante y confiamos que usted se pueda conectar, aunque el título de esta charla dice todo lo contrario, pero es verdad. No sé si usted se ha dado cuenta que ahora nuestros jóvenes, cada vez que van a visitar una casa, en vez de decir buenas tardes, dice cuál es el password, ¿no? Sí, de una vez directamente. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar conectados con sus amigos. Aunque usted los mire en la sala, todos los muchachos en su teléfono, y tal vez usted le pueda decir, ¿y por qué no están hablando? Ellos están hablando, solamente que diferente forma que nosotros. Estamos completamente diferente, conectados de diferente forma ahora nuestros jóvenes. Y esperamos que también ellos hoy puedan estar conectados hoy a la reunión de hoy. Buenas tardes, hermana Rina.
Buenas tardes.
Qué gusto verla.
Gracias, igualmente.
Espero que se conecte conmigo hoy. ¿Por qué no oramos, familia, para comenzar? Y le pedimos al Señor que podamos entrar en materia. Padre, gracias te damos por este tiempo y te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. A ti y solamente a ti sea la honra y la gloria. Úsanos, Padre, ayúdanos, Señor, a compartir lo que tú quieres, que tu pueblo y tu creación escuche en esta noche. En Cristo Jesús, amén y amén. En realidad, la comunicación o la conexión o las relaciones creo que es parte del ser humano. Si usted se ha dado cuenta, los sociólogos y los psicólogos han llegado a esa premisa, que un ser humano necesita estar conectado de otro grupo, no solamente estar solo. Y es interesante porque cuando usted abre la Biblia en Génesis, que se escribió más de 2000 años atrás, la palabra del Señor habla acerca de eso. Nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el Dios Supremo, en Génesis capítulo 1, comienza a crear el mundo. Y la razón de crear el mundo y ver cada día las diferentes formas que Él hace, llega al séptimo día, al sexto día, y dice: vamos a crear al hombre. Y la razón de crear al hombre, su creación suprema en este caso, era para tener una relación personal con Él. Él quería compartir vida con el hombre, y es por eso que dice a su imagen y semejanza. Tanto eso que en Génesis capítulo 2, que le leyó el hermano, el pastor Emerson, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y él comienza a trabajar y da un reporte de lo que el hombre tenía que hacer, el trabajo del hombre, cuando llega al punto donde dice que lo pone a dormir y de ahí crea a la mujer. Y entonces, versículo 22, que es el que queremos tocar en esta, y es nuestra base de esta reunión, de esta charla para nosotros, es: y el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y la importancia de esa unidad. Y queremos nuevamente decir que en este mundo que estamos, tan avanzados en la tecnología, gracias a Dios por eso, pero hemos visto, y sobre todo el año pasado, cómo nuestras parejas, cómo nuestros matrimonios han estado desconectados del uno del otro. Y estoy hablando solamente de la iglesia, no estoy hablando de afuera de la iglesia. Dentro de nuestras iglesias, los números se han levantado en cuanto a los divorcios, en cuanto a las separaciones, en cuanto al abuso doméstico, que se han dado cuenta porque nunca estuvieron conectados el uno al otro. Y de eso queremos platicar en esta noche, y esperamos que puedan aprender algo de lo poco que hemos vivido nosotros con nuestra hermana Rina, y que sea de bendición para sus vidas.
El título, como estamos hablando, es Desconectados en un mundo conectado, pero en realidad el tema de lo que queremos hablar con Robert es la desconexión en el matrimonio. Y para eso queremos tocar el versículo 24 de Génesis 2, y aquí habla de una conexión. Obviamente, para que haya una desconexión, tiene que haber una conexión anteriormente. Y esto es lo que Robert se refería, que es, está en el corazón de Dios. Y se los quiero leer para que lo tengamos en mente. Dice, lo voy a leer allá porque la mía es la versión internacional. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este versículo, hermanos, no vemos la palabra se conectará o conexión o ninguna otra, pero en la palabra se unirá está implícito que iba a haber una conexión. Y yo busqué en el diccionario qué es lo que significa conexión y encontré que decía es la unión que se establece entre dos o más cosas o personas para que entre ellas haya una relación o una comunicación. En este caso estamos hablando entre dos personas, ¿verdad? Entre usted y su cónyuge. Entonces, en el corazón de Dios siempre estuvo que estuviéramos conectados, que hubiera esa unión. La palabra se unirá, en el original veníamos comentando con Robert en el camino, se refiere a que a eso, a que se hagan uno, a que estén siempre unidos en la misma sintonía. Y queremos mencionar nosotros que Dios ahí se refería a varias clases de conexión, se podría decir, o a una sola, pero que incluye algunas que nosotros estuvimos viendo y queremos mencionar por lo menos tres, y es la conexión espiritual, la conexión emocional y la conexión física. Obviamente, la conexión espiritual se refiere a que los dos, el cónyuge, estén en un mismo sentir en cuanto al Señor, en cuanto a Dios. Y queremos hacerlo a modo un poco de testimonio. Y estábamos recordando nosotros cómo fue nuestra conexión. Pues nuestra conexión inició por allá por el 2001, cuando nos conocimos en el seminario teológico. Robert se ríe porque está viendo si yo me acuerdo. Llegamos y estuvimos muy conectados desde el principio. Obviamente espiritualmente estábamos conectados porque los dos estábamos con un mismo propósito espiritual ahí y era que los dos queríamos y habíamos decidido y sabíamos que teníamos un llamado de Dios para servirle y por eso estábamos en un seminario teológico. La conexión emocional pues empezó a surgir al conocernos, ¿verdad? Primero fuimos compañeros, estábamos en la misma clase y luego fuimos amigos.
No se podía resistir.
Luego fuimos amigos y pues empezó ahí las emociones, ¿verdad? Ustedes saben. Y estábamos muy conectados, les puedo decir, emocionalmente. Y luego vino la conexión física, que eso mejor ahí lo dejamos y pasamos al siguiente punto que queremos tocar. Entonces, esa fue nuestra conexión, que estábamos muy conectados espiritual, emocional y físicamente. En el seminario se estudian 4 años para sacar la licenciatura en teología, pues nosotros el primer año fuimos amigos, el segundo año ya éramos novios, el tercer año nos comprometimos al principio del año y al final del año nos casamos. Entonces, el cuarto año ya lo estudiamos ya casados. Y pues nos casamos y al año ya estábamos teniendo a nuestra primera hija. Y después de eso, para hacerles corta la historia, ahorita tenemos 3 hijos, una de 15 años, la segunda de 12 años y el último de 8 años. Tenemos 17 años de casados y hemos vivido y servido en 4 diferentes países hasta ahora y espero que hasta ahí lleguemos, a ver qué dice el Señor ahora. Entonces, pero a lo largo de estos 17 años y a pesar de que estuvimos muy conectados desde el principio, nosotros hemos visto y estábamos hablando con Robert que hemos pasado algunas etapas de desconexión, que es lo que mencionaba el pastor. Aquí vamos a lo que nos referimos. Y hemos estado un poco desconectados en nuestro matrimonio y de eso es lo que queremos hablar nosotros ahora. Y ese es el segundo punto que queremos mencionar.
Y en este caso serían las primeras señales de la desconexión, ¿no? Obviamente para nosotros cuando usted habla de desconexión, usted está hablando acerca de que tal vez su Wi-Fi no está funcionando o se fue la luz y entonces ya no puede tener internet en la casa, ¿no? Si usted le pregunta a los niños, ellos prefieren no tener comida, prefieren no tener televisión, pero que se les vaya el Wi-Fi o el Wi-Fi, como algunos pueden decir en Latinoamérica, eso es la muerte para ellos, ¿no? O cuando van al campamento y le dicen que no hay Wi-Fi en el campamento, ¿de qué? ¿Cómo? No, no puede haber lago, no puede haber juegos, pero que no haya Wi-Fi, eso es la muerte para ellos. Y estar una semana sin conectarse es imposible, ¿no? Para nosotros tal vez sea el agua, tal vez sea la luz, pero para ellos sea esta situación. Y qué interesante cómo a esa edad tan joven, esa necesidad que tienen y cómo ellos luchan para tener esa conexión, que cuando nosotros estamos adultos en este caso, sin darnos cuenta, poco a poco comenzamos a desconectarnos de nuestra pareja. Y estoy hablando de 17 años, yo sé que hay otros hermanos que tienen más tiempo aquí, pero queremos tocar ese tema y solo para aclarar un poco qué es lo que nos referimos a desconexión, es a la separación o alejamiento de la fuente de poder. La separación o alejamiento de la fuente de poder. Hermano Robert, pero yo estoy todavía en mi casa, yo estoy con mi esposo, vivimos en la misma casa, estamos en la misma cama, y a eso voy. Porque usted puede tener su celular cerca, puede decir que tiene señal, pero al momento que usted quiere meterse a internet, no tiene internet. Y usted tiene el celular. Usted tiene el aparato o la computadora o la tablet, pero aún así dice que tiene señal y no tiene señal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que vivimos en un mundo tan conectado, con tanta tecnología, pero nuestros matrimonios poco a poco se están desconectando? Y parte de esas muestras o señales, ojo, para cada uno de nosotros, puede comenzar con la falta de comunicación. Usted puede hablar el mismo idioma con su pareja. Usted habla español, usted habla inglés, o usted es bilingüe, o habla el mismo idioma, pero cuando se da cuenta, hay un libro por ahí que dice que los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, y déjeme decirle que no está tan perdido ese libro, porque cuando comenzamos a ver, la mujer se conecta de una forma y el hombre de otra, que cuando comienzan a platicar como que estuvieran hablando en chino. No sé si le ha pasado a usted eso. Y eso nos pasó a nosotros, aun cuando habíamos estudiado, aun cuando fuimos al seminario, comenzamos a tener esas pláticas que ella me decía algo y yo lo interpretaba de diferente forma. Yo lo captaba de diferente forma cuando ella solamente me estaba diciendo, te necesito, quiero que estés conmigo. Y yo lo sentía como un regaño, como un rechazo. ¿Por qué? Porque estábamos comunicándonos de diferente forma y poco a poco comenzó esa falta de conexión por medio de platicar. No, pues evitar. Un pequeño testimonio, el salvadoreño que yo conozco es bien al frente, ¿no? Directo. El guatemalteco, él es más a las orillas. Él no va directo, o la mayoría de los guatemaltecos, yo soy guatemalteco, ella es salvadoreña. Entonces, imagínese usted, ella iba directo y yo dándole la vuelta a las cosas, ¿no? No quería llegar al meollo. ¿Por qué? Porque así somos. La mayoría usted mira y dicen, ay, pero es que qué huraño ese guatemalteco, ¿no? No es eso, evitamos los problemas. El salvadoreño quiere arreglar el problema, el guatemalteco quiere evitar el problema. Queremos llegar a la misma cosa, pero no nos estábamos conectando. Y eso fue una de las primeras situaciones que en este proceso de matrimonio que hemos tenido, hemos estado aprendiendo la falta de comunicación poco a poco. Así también, otro de lo que vimos fue el activismo. Como bien dijo Rina, fuimos al seminario por 4 años para poder servir al Señor. Ese era nuestro deseo, ese es nuestro deseo y ese es nuestro llamado. Pero aún así también, cuando usted se da cuenta, hay una línea gris dentro de la vida cristiana donde creemos que tenemos una relación con el Señor y un activismo al Señor o a la iglesia. Y yo sé, porque lo he escuchado aquí, nuestro pastor ha predicado acerca de eso, en los últimos años, últimos meses comenzó a tocar ese tema en cuanto a esa situación. Me encantó una de las reuniones que pude tener con los jóvenes adultos y jóvenes que los tuvieron juntos. Uno de los predicaron los cuatro líderes de los ministerios, de los dos ministerios, y uno de los líderes tocó ese tema. Ella dijo y habló a los jóvenes acerca de su testimonio en cuanto a cómo ella entendía el activismo que muchas veces podemos hacer, que viene a la iglesia, sirve en un lugar, pero no está conectado con su creador. Y ahí fue uno de los problemas bien difíciles para ella y para nosotros también, porque estábamos sirviendo ambos en cada ministerio, pero nos estábamos alejando de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es eso? Se puede pasar. Usted puede estar aquí, usted puede traer la Biblia, pero no puede, y muchas veces no puede estar conectado con nuestro Dios. Y aquí vemos a Marta y María en Lucas, donde dice que María, al momento que entró Jesús, ella se sentó y comenzó a escuchar, pero Marta estaba ocupada allá atrás y comenzó a trabajar atrás, y después vino y le quiso poner el dedo, como decimos los latinoamericanos, ¿no? Y viene y le dice: pero mira, la María no me está ayudando y aquí tengo un montón de cosas. Y dice: Marta, Marta, afanada y frustrada estás. ¿Por qué? Porque estamos corriendo todos aquí dentro de la iglesia, trabajando y todo eso, pero no hay nadie que venga y se siente y quiera escuchar la palabra del Señor y quiera aprender más de nuestro Padre Celestial, que es lo más importante. Y Jesús le dijo a Marta: ¿sabes qué? Discúlpame, pero tu hermana escogió lo mejor. No estoy diciendo que el servir es malo, no se equivoque. No le estoy diciendo que meterse en la iglesia es malo, no se confunda. Estoy diciendo que el servir y estar en iglesia debe de ser el resultado de una relación y una conexión vertical con nuestro Padre Celestial.
Otra de las señales que, o de las situaciones que vimos nosotros en esa desconexión o en esas etapas de desconexión es la rutina. Y no me dejarán mentir los que están casados que nuestra vida es una vida de rutinas, y no quiere decir que eso esté mal, sino que estamos tan ocupados, tanto el esposo como la esposa, que no tenemos tiempo a veces ni de vernos durante el día. Nos vemos hasta en la noche quizás que llega, y si es que llegan al mismo tiempo y se van a la cama al mismo tiempo. Pero nosotros, pues Robert siempre en el ministerio, yo siempre con los niños y atendiendo otras cosas también. Llegó un punto en que tal vez yo me levantaba temprano y preparaba a los niños, él me ayudaba a prepararlos y ya yo los iba a dejar. En lo que yo los andaba dejando, ya él se preparaba y se iba a la iglesia. Entonces, cuando yo regresaba, él ya no estaba y así. Él, pues pasaba yo todo el día con los niños, él en iglesia, y en la tarde tenía que visitar a los hermanos porque solo esa hora estaban los hermanos en la casa. Y ya llegaba bien noche, ya yo ya había acostado a los niños y ya cansada después de todo el día también me había acostado y muchas veces hasta dormido. Entonces no lo veía hasta la mañana siguiente. Yo sabía y estábamos ahí a la par porque les digo, yo hasta el día de hoy no puedo evitar que si yo no siento que está ahí, yo me despierto, yo no me puedo dormir, así que el pobre no se me puede escapar en la noche. Entonces, yo me dormía y ya después ya solo, sí, ya vino, va, y ya seguía durmiendo. Pero esa rutina nos empezó a desconectar, sí nos veíamos, sí hablábamos, sí mencionábamos preguntas que... como, ¿le echaste gasolina al carro? Sí, bueno, muchas gracias. Ahí te dejo tu almuerzo. Bueno. Y así, pero la rutina seguía. Entonces, eso nos empezó a desconectar también. También, obviamente, con tantas ocupaciones y el trabajo, la falta del tiempo de calidad. Como les mencionaba, estábamos juntos en todo momento, servíamos, íbamos a la iglesia juntos, servíamos juntos, estábamos con los niños juntos, si los niños tenían alguna actividad, pues íbamos, pero el tiempo de calidad entre pareja lo habíamos descuidado. Era a veces, y yo recuerdo que Robert muchas veces se propuso y me dijo: no, hoy he destinado esta mañana para que tú y yo salgamos. Lo teníamos que hacer en la mañana a la hora que los niños estaban en la escuela y él destinaba un tiempo. Y, ok, entonces todas las semanas, este día, esta hora, vamos a salir. Bueno, empezábamos una semana, qué bien. La otra semana, qué bien. Ya la tercera semana, fíjate que no puedo porque tengo una reunión aquí, tengo otra reunión allá. O yo, fíjate que no puedo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y así, íbamos otra vez y no volvíamos a desconectar de ese tiempo de calidad que necesita tener la pareja. Y otra cosa también fue, y esto es bien importante, fue nuestra comunión espiritual, pero en pareja. ¿A qué me refiero? Me refiero que yo estoy segura, y yo sé, cuando hacíamos el bosquejo, yo le decía a Robert, porque él me decía, ¿a qué te referís cuando mencionas eso? Yo le decía, yo estoy segura que tú tenías tu tiempo devocional con Dios, que tú tenías tu tiempo personal con Dios, y yo también. Pero juntos, muy pocas veces ya orábamos juntos, muy pocas veces leíamos la Biblia juntos u otro libro que nos edificara. Entonces, esa comunión espiritual juntos como pareja también la estábamos descuidando. También eso empezó a aumentar esa desconexión que ya había empezado. Pero como mencionábamos al principio, hermanos, en el corazón de Dios nunca estuvo que el hombre y la mujer estuvieran solos o estuvieran desconectados el uno del otro, sino que el versículo claramente dice, y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Así que en el corazón de Dios siempre ha estado que estemos unidos y conectados. Y por eso queremos mencionar el próximo punto.
Dentro de eso, solo quería tocar la parte de la rutina, ¿no? que reina el área espiritual, y que muchas veces no le damos tanta importancia, porque creemos, ¿no?, el área espiritual es personal. Pero déjeme decirle que en el tiempo de leer, de estudiar la palabra del Señor, así como la necesidad de estar dentro de la iglesia y estar alabando juntos y adorando juntos, ¿no?, porque es una necesidad que da, también comienza a crearse una necesidad en poder crecer juntos como pareja, de estar en el mismo nivel. Mira, leí esto, mira, encontré esto, Dios me habló de esta forma, cómo te ha hablado Dios el Señor en esta semana, ¿no? Demos gracias a Dios por estas situaciones, cómo te ha cuidado al salir de la casa, al regresar de la casa. Esos pequeños detalles hacen el impacto en que la pareja comience a unirse más y más y esté más sensibles a la voz de Dios. Pero cuando estamos con tantas cosas y comenzamos a esa separación o esa desconexión, comenzamos a perder esa parte tan importante que es la vertical. Y me encanta bastante porque nuestro pastor siempre, tanto aquí como en las charlas de parejas, él decía, la pareja camina todos los días. La pareja camina todos los días, para adelante o para atrás. Y decía que una pareja que camina hacia el Señor se acerca más. Y era como un triángulo que él nos había puesto el ejemplo, recuerdo yo aquí. Decía, de un lado está la pareja, del otro lado está la pareja y arriba está Dios. Y dice, cada vez que la pareja comienza a caminar hacia Dios, la distancia entre ellos dos comienza a ser menor. Pero cuando la pareja no comienza a caminar hacia Dios, ahí viene el problema, y eso es lo que estábamos viendo también aquí. Dicho esto, familia, quiero pues que no sea todo malo, ¿no? A mí hay cosas buenas dentro de todo eso, y la cosa es, ok, ¿cómo podemos conectarnos? Y esto fue lo que nosotros hemos tratado la manera de hacer. No quiere decir que usted, no, pastor, esto no es para mí, pero como dicen en mi pueblo, pan para tu matate. Posiblemente tú estás bien hoy, posiblemente no hay problema a ti hoy, pero guárdalo, que más adelante lo vas a poder utilizar. Y entonces queremos darte por lo menos algunas ideas de cómo reconectarse, cómo puede usted reconectarse nuevamente, ¿no? Dios quiere restaurar la conexión, y eso lo vemos desde el principio. Cuando usted mira al pueblo de Israel, nuevamente Dios quería conectarse con el pueblo de Israel, quería conectarse con el ser humano personalmente. Tanto es el amor que el Señor tiene que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación con su creación. Eso es el fin de todo eso. ¿A dónde vamos a ir al final cuando nos muramos? Dice que aquellos que han aceptado al Señor quieren que vayamos allá para tener una relación con Él. ¿Cuál es el ejemplo que el Señor le usa bastante en la Biblia? Es que el pueblo de Israel es su esposa, es su pueblo especial, que la iglesia es su esposa y se va a venir y se va a casar, que cuando aquí está la tribulación, allá arriba dice que van a ser las bodas del Cordero. Nuevamente, el ejemplo de un matrimonio, de esa unidad. Lo que usted está viviendo aquí, el ejemplo que usted quiere, que miramos o que el Señor quiere que miremos aquí dentro del matrimonio, es lo que Él espera que nosotros tengamos dentro cuando ya muramos y estemos delante del Señor. No, esa es la idea que Él tiene de esa conexión. Entonces el Señor quiere eso y esa siempre ha sido su deseo. Y lo primero es volviendo al plan divino. Volviendo al plan divino, yo para mí sería el primer punto principal, y eso nuevamente lo miramos en Génesis y lo podemos ver en toda la Biblia, que es nuevamente, dice, dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo llegar a ese punto? ¿Cómo llegar a que un hombre completamente creado diferente, anatómicamente hablando, mentalmente hablando, sentimentalmente hablando, se puede unir y ser una fusión, lo que se le habla, ¿no? Con una mujer que es completamente diferente, que tiene diferentes necesidades que el hombre, pero eso es lo que el Señor quiere. Y para eso usted necesita al Creador, obviamente, que sabe cómo nos creó a cada uno y cuáles son nuestras necesidades. Entonces, para eso nuevamente es reconectarse con Dios. Y aquí viene la parte. Usted tiene que ser honesto, es en realidad usted está conectado con el Señor, sí o no, simplemente, ¿no? La otra parte también es aceptando nuestros errores. Qué difícil es, nuevamente, como seres humanos poder decir, me equivoqué. Yo no sé si usted es bien fácil. Siempre en la pareja hay uno que dice perdón antes que el otro, ¿verdad? Y usted ya lo sabe, ¿no? Por ahí pusieron en Facebook, uno dice... El matrimonio tiene que ser 50-50, dice, uno comete la falta y el otro pide perdón, ¿no? Dije yo, interesante la forma como dice, uno tiene hambre y el otro cocina, dice, no creo yo que eso sea lo que sea, pero es la realidad y eso es el ser humano, somos completamente diferentes, pero una de las partes que creo que el Señor nos ha dado de imagen y semejanza es aceptar nuestros errores. Metí la pata, me equivoqué. En realidad tenía razón. El pastor creo que fue que nos dijo que, no fue otro pastor, escuché y creo que también ustedes lo han escuchado, dice, la mujer siempre tiene la razón, el hombre nunca se equivoca, ¿no? Y eso pasa en los matrimonios, ¿no? Ella siempre tiene la razón, pero el hombre nunca se equivoca. Entonces siempre están de así. Y una de las cosas que tenemos que hacer es aceptar nuestros errores.
Otro punto para la reconexión, para la restauración de esa separación que hemos podido que encontramos en la Biblia son tres aspectos que yo estaba o que hemos estado meditando con Robert. Uno, el primero es el amor, el segundo es la gracia y el tercero es el perdón. Y creo que todos conocemos la palabra del Señor y a lo largo de la palabra el Señor nos muestra esos tres aspectos y nos da el ejemplo de Él mismo en su persona de estos tres aspectos. Y quisiera leerles en Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 7. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y de ahí empieza a hablar cómo se manifestó el amor de Dios a nosotros. Pero para reconectarnos en el matrimonio y para hacer todo lo que Robert ha mencionado de reconocer nuestros errores y de pues restaurar esas partes que no estaban funcionando muy bien, tenemos primeramente que tener amor el uno para el otro. ¿Y qué tipo de amor? El amor que nos muestra el Señor, el amor que nos habla aquí este versículo, el amor tan grande que Dios nos dice, con el cual Él nos amó, y con ese mismo amor tenemos que amar nosotros a los demás, en este caso a nuestro cónyuge. Hay otro versículo en Proverbios 10, 12, que dice, el odio, acuérdense que esta es otra versión, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. Lo seguimos viendo, si en realidad amamos a nuestra pareja, y eso es lo que nosotros nos dimos cuenta cuando estábamos haciendo este bosquejo para este día, es de que nunca entre nosotros se perdió el amor, en ningún momento nos dejamos de amar, sino simplemente nos desconectamos por todas las situaciones rutinarias y del diario vivir en el que estábamos envueltos, pero el amor estaba ahí. Entonces dice, el amor cubre multitud de errores. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas, dice este versículo. Entonces es muy importante que ustedes vuelvan a sentarse y a ver todas aquellas cosas que en realidad todavía los unen, todas aquellas cosas que son fundamentales y todas aquellas cosas que a pesar quizás de estar algo lejos el uno del otro, pero que todavía hay amor entre ustedes. Y el otro aspecto muy importante para reconectarse es la gracia. Y todos sabemos, bueno, hemos escuchado que la gracia es recibir algo que no merecemos. Y la misericordia de Dios es que Él no nos da algo que en realidad merecemos, el castigo que merecemos. Y quisiera ver en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 32, dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y cuando dice más bien sean bondadosos, ahí se está refiriendo a la gracia, porque la gracia es algo bueno que estamos recibiendo sin merecerlo. Entonces debemos recordar que estamos casados con una persona igual de pecadora que nosotros. También tenemos que recordar que somos pecadores. Entonces no podemos decir, ¡oh, cómo me hiciste esto! ¿Cómo fuiste capaz tú de hacérmelo a mí? Cuando decimos eso, estamos diciendo como, yo qué tan buena esposa que soy, yo qué tan buena madre, yo qué tan buena hija de Dios, y tú me hiciste eso. Entonces, es como que estamos olvidando un poco que también yo soy pecadora, al igual que él, yo también cometo errores, yo también le he fallado, y tenemos que recordar que somos dos pecadores amados por un Dios perfecto y que en su plan divino Él nos unió. Y a eso se refiere la gracia, que debemos recordar que el otro también es pecador, pero igual que nosotros. Y lo otro es que debemos dar pasos intencionales, veíamos nosotros. Si tenemos problemas o hemos tenido problemas de comunicación y ya lo hemos detectado, entonces tenemos que empezar a hacer cosas intencionales y constantes para corregir ese error. Tal vez cambiar nuestra forma de hablar, tal vez no usar palabras generales como es que tú siempre, es que tú nunca. Si al otro le desagrada, porque no es que siempre haya pasado eso, ni es que nunca, sino que estamos ocupando mal nuestras palabras, pero debemos ser constantes en esos cambios intencionales y pensar primeramente lo que vamos a hacer, en qué vamos a cambiar y cómo debemos cambiar.
Otro que ahí quedó también fue el perdón, ¿no? Amor, gracia y perdón, parte de eso es el perdón, familia. Y yo creo que, es más por decirlo, ¿no? Dios nos ha perdonado más a nosotros, ¿no? Y una de las oraciones que el Señor le dejó a sus discípulos para aprender dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a quien nos ofende, ¿no? Interesante porque viene y dice, ok, si tú perdonas, entonces el Señor te va a perdonar, pero si tú no estás perdonando, entonces ¿cómo vas a poder perdonar? Y el perdón es un regalo también, ¿no? Recuerdes, así como la gracia es un regalo y es una libertad que usted está recibiendo también, porque usted se está quitando las cargas de la cólera, de la ira, del enojo y está liberándose de esas celdas que muchas veces que nosotros mismos nos ponemos por la mente, ¿no? Así que parte de ese proceso es el perdón. Son pasos grandes, yo sé, pero son pasos que les va a ayudar para liberarse nuevamente a usted, para poder comenzar a conectarse el uno con el otro. Aplicación, familia, ya para aterrizar. 17 años no es mucho. Sé y entiendo que hay más hermanos que han pasado más tiempo aquí y damos gracias a Dios por eso, por sus testimonios. Pero en estos 17 años el Señor nos ha dado la oportunidad de vivir estas situaciones, de poder servirle al Señor, de poder tener tres hijos, tres personas que están en nuestra, como responsables, como padres, que van a ser personas de bien, y eso confiamos, que sean temerosos de Dios y que puedan servirle al Señor. Pero también para eso es nuestro testimonio como pareja, como personas que somos, ¿no? ¿Quieren sus hijos casarse? Y hágales usted la pregunta, ¿no? Una de esas preguntas es, ¿te quieres casar? Sobre todo a los que ya están mayores. Si le dice que sí, quiere decir que ellos han visto un buen ejemplo. Si le dice que no, posiblemente ellos están asustados de lo que ha visto en la casa, ¿no? ¿Quieren ir a estudiar a otro lado? ¿Quieren estudiar aquí ahí donde ustedes están, cerca, ¿no? En Estados Unidos es bien común que los hijos se vayan a estudiar lejos. Eso es normal, eso es parte de la cultura de allá, ¿no? En nuestra cultura latina no es tanto así, pero a veces los hijos también quieren irse porque han visto tanta presión en el hogar que mejor prefieren irse para otro lado, ¿no? Y son detalles que usted va a comenzar a ver en cuanto a cómo está su relación, ¿no? Cuánto tiempo su cónyuge quiere estar con usted o sin usted, ¿no? He escuchado que algunos que salen a las 4 pero llegan hasta las 7 de la noche, ¿no? Que quieren encontrar a la esposa ya durmiendo para no tener problemas con ella, ¿no? Nuevamente, se ha desconectado. Entonces, nuevamente, es de venir y tomar cartas en el asunto. Y primero es orar al Señor esta noche para conectarse con Dios en primer lugar. Sea honesto, sea hombre o sea bien mujer, ¿no? Tenga los pantalones puestos para venir y decir, Padre, ¿cómo estoy yo? Me encanta un pasaje de la Biblia que es Salmo 139:24. Y dice el salmista David, dice, escudriña mi corazón y ve en mí si hay camino de perversidad. Y qué difícil es evaluarse uno mismo, qué difícil es venir delante del Señor. El pastor hablaba acerca del espejo, ¿no? Y cómo el Señor, cómo Dios nos ve. ¿Cómo Dios lo mira a usted ahorita, honestamente? ¿Cómo Dios nos mira a cada uno de nosotros? Y de venir delante del Señor, Padre, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy contigo? ¿He tenido tiempo, en realidad, estoy aprendiendo de ti o estoy alejado de ti? ¿Mi nombre cristiano es un apellido que fue heredado o en realidad yo estoy viviendo la vida cristiana como tú quieres que yo la viva? Y estoy mostrando lo que estaba diciendo Rina, el amor, la gracia y el perdón con mi cónyuge, ¿no? Que es el segundo mandamiento más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estoy amando a mi prójimo. Y no estoy diciendo que usted vaya a hacer misiones allá afuera, comience misiones aquí adentro, dentro de su casa, ¿no? Con sus hijos, con su esposa. Sea honesto, ore al Señor. La segunda, evalúe su relación con su pareja. ¿Cómo estamos? Y eso es bien difícil, porque nadie quiere venir y ver la realidad que está pasando en su hogar. ¿Cómo está usted con su cónyuge? ¿Está por los hijos? ¿Está por el trabajo? ¿Está por lo económico? Porque es una ciudad muy cara, entonces ir a rentar a otro lado no le sale, mejor prefiero aquí, ¿no? Aguantándome. ¿Por qué está usted con esta persona? Y cuando usted sea honesto, como decía Rina, comience a recordar la razón por la cual usted se enamoró y quiso conquistar a esa persona, o por qué usted le dijo que sí a esa persona, ¿no? Tiene que haber algo bueno, por algo usted se enamoró de esa persona, y comience nuevamente, en este caso los hombres, a reconquistar a su pareja, y en este caso a la mujer a reconquistar a su esposo, ¿no? A su cónyuge en ese aspecto. La tercera es dar el primer paso y pedir perdón. La pareja son dos, por eso es pareja, no par, ¿no? Y en el matrimonio hay dos. Para allá afuera dicen, para bailar tango se necesitan dos personas, igual en el matrimonio. Entonces el matrimonio son de dos, y ambos son parte del matrimonio. Si fracasó el matrimonio, fueron los dos, no solamente uno, los dos. No, pero es que yo he dado todo, son los dos. Sea hombre, sea mujer, del primer paso, pida perdón. Acepte su responsabilidad. Y eso no es fácil. No es fácil, se lo digo yo, porque no es fácil venir a decir, lo siento, me equivoqué, tenía razón, he fallado. Es de hombre decir eso, pero hágalo y usted va a ver a su cónyuge completamente nuevo. Y si usted está recibiendo el perdón, también sea sensible y vea y sea, dele gracia a la persona y vea lo difícil que ha sido para la persona venir y llegar y pedir perdón en este caso. La otra es, haz una lista de las cosas buenas que has vivido juntos y comiencen a vivirla de nuevo, comiencen a recordar. Nos encantan las fotografías. Ella es la que siempre nos está tomando fotos y toda la familia, mi caso, estamos renuentes y no queremos. No, mamá, venga. Y venga y a juntarse ahí todos para tomar la foto, para que recuerde. Pero ya después, en la noche, cuando ya las subimos a la tablet o a la computadora y la estamos viendo, qué bonito, ¿no? Qué bonito recuerdo. O aún cuando las imprimimos o cuando las imprimíamos antes, ¿no? Y están plasmadas ahí, qué bonito recuerdo. Tratamos en nuestra casa de tener varias fotos para recordar a nuestros hijos, las amistades, los amigos y los recuerdos de algunas situaciones que hemos vivido. Y la última, haz algo diferente esta semana para tu pareja. ¿Sí? Haz algo diferente esta semana por tu pareja. Si quieres reconectarte con ella, haz algo diferente. Haz algo diferente, levántate antes, no sé, hazle café, hazle cereal, invítala a McDonald's, ¿no? Es que la situación está bien difícil, entonces por eso. Familia, ha sido un gozo, un placer poder estar con ustedes y queremos terminar este tiempo animándolo a usted en su casa a que tome este tiempo para orar al Señor. Si usted nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor, yo le animo a que en primer lugar comience con el pie derecho y comience a orar a nuestro Padre Celestial. Y si usted no tiene un encuentro personal con Él, quiero que haga esta oración conmigo. Padre, reconozco que soy pecador, que te necesito, que he fallado, que le he fallado a la persona que está a la par mía. Padre, yo quiero retomar nuevamente mi matrimonio. Ayúdame, ayúdame a mí a tener una relación primero contigo, a conocerte, a poder saber lo que tú quieres para mi vida, para que entonces también mi cónyuge pueda ver algo diferente en mí, que eres tú dentro de mí. Señor, cambia mi vida, toma mis pecados, limpia mi ser y ayúdame a tener una relación mejor contigo para mejorar mi relación conyugal. Bendice, Padre, en esta noche a todos los matrimonios. Gracias por los ejemplos que tú nos has dejado. Te damos gracias por nuestros pastores, por los ministerios, que de una u otra forma, Padre Celestial, tratan la manera de siempre dar herramientas prácticas para que nosotros crezcamos. Gracias te doy, Señor, por la esposa que tú me has dado. Gracias, Padre Celestial, porque en las buenas y en las malas hemos aprendido que tú eres primero. Te amamos y queremos ser buen testimonio para los demás. Gracias, Señor Eterno, por esta semana. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí. Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.